Hola a todo el mundo. Esto es el Almanaque Universal. Carlos Roiz os saluda desde el control técnico. Bárbara Mingo al micrófono. Hoy es 29 de octubre. Resulta un día como muy magnificente. Ya veréis. El 29 de octubre es el día en que se estrenó en el Teatro Nacional de Praga la ópera Don Giovanni, de Mozart. Era 1787. Esta es la versión de la peli de Joseph Losey. Bueno, y resulta que el mismo día, pero de 1837, 50 años más tarde, se estrenó otra ópera, esta vez de Donizetti, en el Teatro San Carlo de Nápoles. Esta ópera era Roberto de Bré, de la que no vamos a poner música, porque hay otra ópera más, estrenada el 29 de octubre, esta vez es de Verdi, y en 1862, en San Petersburgo, se estrenó La Forza del Destino. Como la de Mozart, está basada en otro personaje español, Don Álvaro, tan misterioso como Don Juan o como cualquier personaje español tratado por un extranjero decimonónico. Esta es la obertura en la versión de Toscanini. ¡Qué melancolía empieza ahora! Ah, la inexcusable forza del destino. Como sabéis, la pintada Viva Verdi, aparecida por los muros de todo el país, no solo significaba una gran melomanía por parte del pueblo italiano, sino que ocultaba el acrónimo de Viva Vittorio Emanuele, rey de Italia, al que se reivindicaba contra los invasores austriacos, la austriaca gallina. La canción que hemos oído al principio es el himno a Verdán, cantada por Milva.
Morte a Francia, viva Verdán, morte a Francia, viva Verdán. Viva o Verdun, morte a Franz, viva o Verdun. Vogliamo formare una lapide di pietra garibaldina. A morte l'austriaca gallina.
El triestino Guglielmo Oberdan es una de las figuras clave del irredentismo italiano. En 1882 intentó asesinar al emperador Francisco José de Austria, la austriaca gallina, la austriaca gallina, como lo llaman en este himno. No lo consiguió, lo arrestaron y fue ejecutado. Francisco José, este a su vez, era tío de Francisco Fernando, el archiduque cuyo asesinato en Sarajevo desencadenó la Primera Guerra Mundial, o fue su excusa. ¿A qué venía todo esto? Ah, que aquel Vittorio Emanuele era el segundo. Su hijo fue Humberto I. Pues el hijo de Humberto fue Vittorio Emanuele III, rey de Italia desde 1900. Pero, ¿qué hizo Vittorio Emanuele III el 29 de octubre de 1922? le pidió a Benito Mussolini, que había organizado la marcha sobre Roma y ya estaba dentro, que se convirtiese en primer ministro. Le regaló, en realidad, el cargo y el país como una austriaca gallina él mismo.
Antigua y noble, llena de fotos de reinas y banderas. Esperábamos al cónsul italiano. El final del verano fue veloz, nubes en el cielo y hojas en la tierra. Cargado de lujuria se presentó el otoño de Bengasi. Sabes que es deseo de la mano el impulso de tocarla. Ya le he escrito una carta al gobernador de Libia. Traficantes de armas con los ministros pasan las fronteras. Ir a hacer la guerra en Trípoli. Por el cielo van los coros de soldados contra el Mujtar y Lorenz de Arabia. Con canciones populares de taberna. Sabes que el idiota de Graziani seguro que acabará mal. Ya le he escrito una carta al gobernador de Libia.
Era Franco Battiato. Llamo la atención sobre dos detalles. Uno es el verso «Sabes que es deseo de la mano el impulso de tocarla», que nos habla sobre la atracción entre los seres y el origen de nuestros deseos. Quizá cuando deseamos, lo que estemos es prestando atención, escuchando, una llamada sutil. En segundo lugar, el idiota de Graziani, que seguro que acaba mal, es Rodolfo Graziani, ministro de Defensa en la República de Saló, que dirigió la represión italiana contra los independentistas libios. Y de Libia vamos a pasar a Turquía, porque fue al año siguiente, el 29 de octubre de 1923, cuando se constituyó la República de Turquía. Su primer ministro fue Mustafa Kemal Atatürk, el modernizador del país. Para seguir con Mozart y en Turquía, vamos a poner la marcha turca. Primero, la versión de Glenn Gould. La versión de Glenn Gould de la marcha turca dura 4 minutos, pues Lang Lang la toca en 2. ¿Pero cómo es posible? Vamos a oír un poquito a Glenn Gould otra vez. ¿Y Lang Lang? Cosas. En 1945, el 29 de octubre, Sartre, estoy diciendo Mozart y estoy diciendo Sartre y no Mozart y Sartre, porque se trata de figuras que han trascendido sus fronteras, lo que te da el privilegio de que en cada país tu nombre se acomode a las pronunciaciones de cada idioma. Este día, 29 de octubre de 1945, es cuando Sartre pronunció su conferencia «El existencialismo es un humanismo». Como es sabido, este título es una de las mejores fuentes de parafraseo y hasta de bromas. Y así tenemos tipo el feminismo es un humanismo, el meteorismo es un humanismo, lo que sea. Esta broma la hemos hecho todos. Aquí van unas frases en un formato un poco paradójico.
Jean-Paul Sartre. L'existentialisme est un humanisme. Je voudrais ici défendre l'existentialisme contre un certain nombre de reproches qu'on lui a adressés. On lui a d'abord reproché d'inviter les gens à demeurer dans un quiétisme du désespoir, parce que, toutes les solutions étant fermées, il faudrait considérer que l'action dans ce monde est totalement impossible et d'aboutir finalement à une philosophie contemplative, ce qui d'ailleurs, car la contemplation est un luxe, nous ramènera une philosophie...
He dicho que era paradójico porque las está leyendo una máquina, lo que no está mal para defender el humanismo. El 29 de octubre de 1949... murió el místico Gurdjieff, muy admirado por Batiato, que reconoce expresamente su influencia. Esta influencia se puede ver tanto en las letras como en los bailes de sus vídeos. Vamos a oír una pieza de Thomas de Hartmann, que compuso para Gurdjieff la música para sus danzas. Algo mucho más recogido que los ministerios y las óperas, como se ve. Otros que murieron un 29 de octubre y a los que dedicamos un recuerdo un poco desordenado son Marcelino Camacho, fundador de Comisiones Obreras en 2010, Georges Brassens en 1981, enterrado en el cementerio de Sète según deseo propio.
Juste au bord de la mer, à deux pas des flots bleus. Creuser si c'est possible un petit trou moelleux, une bonne petite niche.
Y Darío de Regoyos, el pintor, en 1913. Y Mariana Mozart. Aquí sí digo Mozart. Esto es porque no se hizo tan famosa como para haberse españolizado su apellido. Es verdad, este efecto se da. Mariana Mozart fue la hermana mayor de Wolfgang Amadeus Mozart. Como su hermano, parece que fue, de pequeña, un prodigio al piano. Y la correspondencia de la época revela que debió de componer algunas piezas bastante valiosas. Según el musicólogo Maynard Solomon, Wolfgang niño admiraba mucho a su hermana y llegó a escribir, a veces escribía en el diario de ella como si fuese ella, refiriéndose a sí mismo en tercera persona. Esto es un juego de personalidades fantasmagórico increíble que me ha llamado mucho la atención. En cualquier caso, después de dar conciertos por Europa, a la edad de 17 años, Mariana se vio obligada a dejar el piano porque ya tenía que ir pensando en casarse. Nos vamos a despedir con el himno emocional de Italia, el coro de los judíos de Nabucco, va pensiero, de Verdi, que sirvió también para representar la resistencia de los italianos a la invasión por parte de la austriaca gallina. Adiós.
Thank you.